Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 15 de febrero de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, como siempre, listos para hablar acerca de lo que ha sido este episodio de Raw. En esta ocasión, el último Raw antes de Fastlane. Tuvimos cambio de campeón, tuvimos varias cosas interesantes. Estamos, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Bueno, muy buenas noches, contento de estar una vez más en este post-Raw, que nos dejó, como siempre, bastantes cosas para comentar y sobre todo una gran noticia para mí, por lo menos, que tuve un gran comienzo con este Monday Night Raw.
Eso mismo, estábamos viendo lo que... O sea, me parece que este Raw, analizándolo así, en general, se supone que el objetivo de este último Raw antes de Fastlane es vendernos el pay-per-view para que nos genere algo de hype, para la gente que aún no está convencida de comprar el show o de contratar WWE Network y demás. Y lo curioso de este show es que me parece que estaba yendo muy bien, y no sé en qué punto exactamente fue que empezó a bajar lo interesante que había, y llegamos a una parte en la cual teníamos delante que el Braun Strowman contra Big Show en el Main Event, y decíamos, bueno, esto ya no hay mucho más que ver aquí esta noche en Raw.
Sí, exacto, fue un programa que fue bajando en intensidad y en interés, y sobre todo por eso, por la promesa de un main event que al final cumplió con lo que pensábamos, ¿no? Que no era nada bueno, justamente.
Sí, sí. Bien, aparte de ser este programa en directo, estamos en un show gratuito además, así que bienvenidos quienes nos escuchan por primera vez. Hemos tenido una seguidilla de shows gratuitos en el último par de días. Hablamos ayer en el directo, estuvimos más temprano hoy con el análisis de New Japan Pro Wrestling de New Beginning, y ahora con este Raw, así que esperamos que le estén pasando bien. Vamos a empezar con este Raw, entonces. Teníamos a Dean Ambrose, que sale al ring para hacer una promo, hace hype para el combate del domingo, dice que será la pelea de su vida. Luego de la semana pasada, se imagina que Brock Lesnar está enojado con él, y seguramente estará buscando venganza. Habla del F5 y cómo Lesnar no pudo acabar con él la semana pasada, no pudo cumplir con este F5, curioso porque recuerdo que Lesnar le aplicó dos F5 la semana pasada, pero bueno. Stephanie es quien aparece y le recuerda cómo necesitó la ayuda de Roman Reigns para tumbar a Lesnar con un golpe bajo. Nos recuerda que su marido estará en el main event de WrestleMania. Le pregunta a la gente si quieren ver a Ambrose recibir un F5 y la gente aplaude, curiosamente. Esta noche, F5, según Stephanie, significa Fatal Five Way, con el título intercontinental en juego. Y además, si Roman interfiere en el combate, estará descalificado Dean Ambrose y no podrá competir en Fastlane. Así que lo que dice Stephanie aquí es que la decisión de Roman será importante. Y un segmento que me parece que fue más corto y además estuvo bien porque fue directo al punto, que sería el buqueo del combate, que sería el opener del show.
Exacto, parece que estuvieras leyendo mis anotaciones de hoy porque puse tal cual lo que acabas de decir. Buenísimo que haya sido un segmento corto, directo, que pasáramos a la acción, porque son muchísimos los segmentos iniciales de los McMahon hablando, o las intervenciones, que aparece Roman, que aparece Dean, que esto, que aquello, bla. Y por lo general el primer combate de la noche siempre es algo aburrido, o que ya se vio, por ejemplo los 4, 5, 200 Kevin Owens versus Dolph Ziggler o demás, así que estuvo bueno, fue directo de grano, generó mucho interés desde el principio ver un combate a cinco bandas por el título intercontinental, ya era algo llamativo para empezar, y no tuvimos que ver 20 minutos de promo para llegar a un combate interesante.
Teníamos el combate entonces, título intercontinental en juego, Dean Ambrose contra Kevin Owens, contra Stardust, contra Tyler Breeze, contra Dolph Ziggler. Owens y Ziggler pelean entre ellos al inicio, Breeze y Stardust trabajan juntos para golpear a Ambrose, Owens luego toma el control sobre Ambrose en el ring, mientras los demás han desaparecido por un momento. Los segmentos al inicio de este combate son básicamente Ambrose en el ring luchando contra alguien, Owens lanza a Breeze en powerbomb desde el ring sobre Stardust y Ziggler afuera, Ziggler le aplica un X-Factor desde la tercera cuerda a Ambrose, Owens se encuentra con los cuatro oponentes sentados en las cuatro esquinas, así que busca aplicar cuatro Cannonballs, pero en el último, Breeze bloquea con Supermodel Kick y Beauty Shot, cubre, pero los demás rompen la cuenta. Ambrose engancha a Stardust para el Dirty Deeds, pero Ziggler por detrás le aplica el Zig Zag al mismo tiempo. Breeze saca a Ziggler del ring. Owens le aplica un pop-up powerbomb a Breeze para cubrir, llevarse la victoria y convertirse en campeón intercontinental por segunda vez.
Bueno, muy contento obviamente con la victoria de Owens y el recuperar el título. Por si algún oyente no lo sabe, soy un super fanboy de Owens y lo admito así completamente. Así que fue genial eso. El combate estuvo entretenido, si bien, como pasa siempre en estos combates múltiples en WWE, la gente queda tendida demasiado rato y tienen pocos momentos de super acción, de que estén todos a la vez. Pero incluso creo que hay un momento, creo que después de una pausa, que están peleando ambos contra alguien adentro en el ring y están los otros tres tirados, como que hubiese pasado en la pausa, no sé, algo arrollador, pues están los tres tirados muertos afuera del ring. Y eso pasaba como que todo el tiempo. También se usó la rivalidad entre Ziggler y Owens para tenerlos entretenidos en algún momento. Eso me parece un punto a favor. Y bueno, me pareció primero un concepto interesante, como decía, abrir el show con esto. Está buenísimo que haya ganado Kevin Owens, porque bueno, soy gran fan y porque aparte le da algo más de interés a lo que pueda tener Kevin de acá en adelante, que se viene a WrestleMania y no se veía bien claro qué es lo que se viene. Todavía no está bien claro lo que viene para él, pero tener el título le da bastante más interés. Y lo único extraño fue alguno de los participantes, ¿no? Como Tyler Breeze y Stardust, que no pintaban nada. Pero bueno, en realidad su desempeño fue bueno. Pero claro, es esas cosas raras de WWE en las que, como siempre decimos, las victorias y las derrotas no cuentan mucho. Y
claro, porque Stardust, ¿de qué venía Stardust para tener una oportunidad por el título? Igual Tyler Breeze, ¿no? Nos puede gustar mucho Tyler Breeze, pero no había hecho nada como para estar en posición de ser retador al título intercontinental.
Exacto.
Lo que a mí me llama la atención... Bueno, termina con tu idea.
No, y lo último que quería agregar que esto hace que como que quieren vender a Dean Ambrose como... Quieren darle más... Que la gente siga creyendo que tiene chances de ganar el domingo. Porque uno de los argumentos en contra era... No, bueno, si Dean Ambrose es campeón intercontinental... No puede ganar porque no va a ir por otro título, etcétera, etcétera. Le quitan el título. Entonces, eso creo que puede ser como una especie de decir... Bueno, ahora miren que Dean Ambrose puede seguir teniendo chances. Sobre todo con esto de Brock Lesnar que están haciendo, de su enfrentamiento y de la posible rivalidad con Roman Reigns.
Claro, aquí la idea es que los fans hardcore, los que saben de esto y están muy metidos, ellos saben que Roman Reigns es el favorito para ganar. Las casas de apuestas ponen a Dean Ambrose muy abajo, además. Ahora salió este dato. Y bueno, lo que sabemos es que Roman Reigns va a ganar el domingo. Entonces lo que hacen con esto de quitarle el cinturón ahora a Ambrose es... hacer que los fans digan, ahora sin cinturón, probablemente Ambrose ya no esté en una storyline por el título intercontinental. En WrestleMania seguramente va a poder estar en el main event. Ahora, o sea, seguramente piensan incluso, no va a ganar la triple threat del domingo, pero tal vez se mete en una triple threat para WrestleMania con Triple H y Roman Reigns y qué sé yo. Yo no creo que vaya a pasar eso, pero es una estrategia de WWE quitarle cinturón ahora para que empiecen a surgir las posibilidades en la mente de las personas. Y bueno, puntos por intentar, pero igual no creo que alguien... Bueno, no, mejor no digo esto, porque sí que sé que hay gente que está pensando que Dean Ambrose aún puede ganar.
Sí, sí, seguro que hay gente que lo piense, pero yo no lo creo, claramente.
Yo estaba hablando de esto con mi hermano, y hoy dijimos, ¿no? Que yo estoy menos seguro de que mañana es martes, de que Roman Reigns va a ganar el título, o que va a ganar WrestleMania, ¿no?
Es buenísimo, pero es cierto.
Y bueno, ahora con Kevin Owens, bueno, llegaremos a eso más adelante. Vamos a ver qué seguía después. Justamente ahora Renee Young entrevista a Dean Ambrose en backstage. Ambrose dice que no le sorprende lo que hace la autoridad a estas alturas. Está molesto, por supuesto. Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Lo que hace esto es motivarlo para ganar el combate en Fastlane, vencer a Brock Lesnar y a Roman Reigns, y luego vencer a Triple H en WrestleMania. Kevin Owens aparece luego. Le pide a René que le diga al mundo que estaba en lo correcto al decir que recuperaría el título intercontinental. Ziggler aparece para felicitarlo y propone un combate para Fastlane por el título intercontinental. Owen se va, molesto, pero el reto está ahí.
Sí, bueno, una buena participación de Owens. Siempre es muy divertido en esas entrevistas. Y fue un buen campeón. A mí me encanta cuando tiene el título, lo soberbio que se vuelve y esa forma de ir así por la vida y llevándose la gente puesta es genial. Y bueno, Ziggler era obvio que iba a aparecer para el reto, y también la forma de Owens de dejarlo ahí colgado con un sin darle importancia, aunque bueno, después cambiaría rápido como siempre, porque estamos a menos de una semana de Fastlane y hay que anunciar cosas.
Este combate que ya sabíamos que se iba a realizar entre Kevin Owens y Dolph Ziggler venía como consecuencia de esta rivalidad que venían teniendo, y ahora con el título intercontinental le agregan algo interesante, así que ese combate de pronto consigue ser más importante de lo que ya era, así que bien por ellos, bien por Owens ahora como campeón intercontinental, y me imagino que, a menos que cambien los planes y Dean Ambrose lo recupere luego de Fastlane, que no creo, podría él llegar hasta WrestleMania y tener una storyline ahí con ese título.
Sí, es lo que espero.
El New Day sale al ring para hacer una promo. Recuerdan su encuentro en backstage con Edge y Christian hace ya un buen tiempo. Anuncian que en Fastlane, el domingo, el New Day estarán como invitados en una edición especial del Peep Show, que estará ahí básicamente para promocionar el show de Edge y Christian que se estrena luego en WWE Network. Se meten con Edge y Christian. Biggie dice que lo que hicieron con el Kazoo fue lo peor que le pasó a la música, excepto por la presentación de Coldplay en el Super Bowl. Hablan de cómo Mark Henry les dio la espalda la semana pasada. Pudo haber sido el unicornio más fuerte del mundo. Ahora, en cambio, es el trasero más grande del mundo. Mark Henry sale para el combate. Y tenemos Mark Henry contra Big E. Mark domina al inicio, hasta que Mark se distrae y Big E ataca en ringside para tomar el control. Xavier toca el trombón. Big E le aplica un par de grandes splashes a Mark. Mark hace el comeback. Xavier se para en el filo del ring y toca el trombón. Mark lo golpea y lo hace caer sobre Kofi afuera. Big E levanta a Mark para un Big Ending, pero de pronto Mark se baja. Parece estar legítimamente lastimado. Big E cubre y se lleva la victoria.
Bueno, un final bastante raro. Que en el momento no entendí bien lo que había pasado. Porque Big E lo carga para el Big Ending. Y es como que Henry se baja. O sea, no, se baja raro. No es que se... O sea, es como que se tira y... Y enseguida ahí se agarra y sí, parece que está lesionado. Big E lo cubre. Incluso cuando Big E está festejando, mientras Kofi y Xavier saltan alrededor, es como que él trata de mantener la alegría y esa cosa del New Day, de que está festejando, pero se ve como que está mirando para el costado a ver si estaba bien Henry. Y no sé, un final raro, un combate que tampoco fue nada muy destacado. Y una vez más, New Day que salen a decir presente nomás, a no agregar nada, a repetir sus frases. Ya lo dije alguna vez que últimamente New Day aburre porque se repite, porque los están quemando, que la división no tiene un rumbo. Entonces, como son divertidos, los hacen salir a que digan booty y que bailen y que toquen el trombón, pero tal, si eso lo vemos hace no sé cuántos meses y no avanza mucho, se vuelve repetitivo y lo que repite termina cansando.
Yo sobre este final tengo una teoría, y es que me parece que en un spot anterior, inmediatamente anterior a cuando Big E carga a Mark para aplicarle el Big Ending, Mark se golpea en la esquina, y tal vez ese golpe tuvo algo que ver con esto que luego se vería que se agarra las costillas o la zona abdominal, y entonces Big E lo carga. Y yo me imagino que el final, porque este combate estaba ahí planeado para cerrar esto que había sucedido la semana pasada con el New Day y Mark Henry. Y entonces una victoria de Big E sobre Mark habría sido un buen impulso y todo lo demás. Y obviamente, como se quería demostrar que Big E es muy fuerte, el final era el Big Ending, que ya estaba preparando. Pero como Mark al parecer estaba lastimado de verdad, cuando lo carga, yo me imagino que Mark le dice estoy mal. Así que Big E lo deja caer a un costado y Mark... Se acuesta porque está mal realmente, entonces Big E cubre, ¿no? Y no se puede aplicar el Big Ending, por eso, porque Mark está mal y habría sido peor para esa lesión que había sufrido. Así que lástima. Primero, lástima por el final que no quedó bien, y luego habrá que pensar si Mark se encuentra bien de salud, porque él es muy propenso a lesionarse, ¿no? Él, es que también lo ponen en combates en los cuales, recordando, ¿no?, sus últimas apariciones, recibía F5 en el piso y luego rompían las mesas con él y demás. En este caso no fue así, pero también parece que ya la edad empieza a pesar. Y bueno, el pobre Mark, que se supone se está hablando de que WrestleMania sería su último combate porque es en Texas y demás, tal vez no llega.
Sí, lo que sería una pena porque, como decimos, perdón, sería probablemente su último WrestleMania y aparte es en Texas, entonces estaría bueno que, obviamente, que un tipo con su carrera tuviese un final feliz, por lo menos. Y sí, yo pienso lo mismo, pienso que el final fue así, que cuando Big está buscando el Big Ending, ahí se dieron, Henry se da cuenta de que está mal y probablemente le haya pedido que no lo hiciera porque recibir ese ataque estando en un mal estado hubiera sido peor. Y sí, obviamente empaña el final y nos deja con esta duda del estado de Henry, a ver si llega para WrestleMania, aunque sea tener alguna participación, no sé, capaz que en el André The Giant Battle Royale Memorial, no me acuerdo cómo es el nombre larguísimo que tiene eso, pero sí, bueno, ojalá que no sea nada y que solo haya arruinado el final de este combate, que tampoco estaba haciendo nada muy relevante ni bueno como para preocuparnos demasiado.
Nos recuerdan que Brock Lesnar estará esta semana en SmackDown. No estuvo en este Raw, así que están vendiendo ese SmackDown como un show importante. Byron Saxton sale al ring y presenta a Brie Bella. Muestran parte del discurso de despedida de Daniel Bryan la semana pasada. La gente hace el yes y corea el nombre de Bryan. Brie dice que ha podido ver lo positivo en todo gracias al apoyo de los fans y de la gente en backstage. Charlotte interrumpe, acompañada de su padre Ric Flair. Charlotte dice que nunca habrá otro como Daniel Bryan. Por un extraño momento, hablan de Bryan diciendo que no ha muerto ni nada, que y luego Charlotte dice que hay que vivir todos los días como si fuera el último porque nunca se sabe. O sea, hablan de la muerte para poner over su feud. Llega a la conclusión, o bueno, Charlotte dice, le dice a Brie que seguramente pronto querrá irse a casa con Bryan. Llega a la conclusión de que Brie sigue luchando porque ella y su esposo necesitan el dinero. Charlotte le dice a Brie que se vaya a casa a ser la buena esposa y la buena hermana porque aquí no la necesitan. Brie dice que Charlotte quiere meterse en su cabeza porque sabe que no es un oponente fácil. Está asqueada de ver en qué se ha convertido Charlotte. Charlotte insulta a los futuros hijos de Brie y se arma el brawl. Brie patea a Charlotte, la gente grita yes, Charlotte escapa. Y con todo este drama, toda esta tensión, el hype para el combate del pay-per-view, suena la fea música de Brie Mode para cerrar el segmento con broche de oro.
Un segmento raro. Primero, a mí las referencias a Daniel Bryan con Brie Bella me molestan bastante. Que sean, o sea, fue la semana pasada, bastante reciente, es lógico, está todo bien. Pero todos, siempre que cuando usan al esposo, al padre, a otra persona y no a las luchadoras o los luchadores en cuestión que tendrían que estar haciendo lo que nos interese en sus historias, me suele molestar. Y más en un caso así en el que Brie Bella no es santa de mi devoción y claramente sí lo es Daniel Bryan, así que me molesta aún más. Si bien Charlotte hizo bien la promo y supo usarlo, o sea, me parece que lo usó bien Charlotte, no así. Y cuando estaba Byron Saxton entrevistando a Brie Bella pensé lo peor, ¿no? Porque, bueno, ya basta con decir los nombres que estaban en el ring: Byron Saxton, Brie Bella, hablando sobre Daniel Bryan, horrible. Ya estaba yéndome a acostar y cerrando todo, pero Charlotte le hizo bastante bien. Estas promos me parece que se le dan muy bien. Cada vez creo que precisa menos a Ric Flair ahí alrededor. Ya, aparte, en este tipo de promos no sé ni para qué sale Rick a estar ahí con el costado, porque ya no tiene sentido. Pero bueno, agrega algo de interés al combate del domingo, que a priori uno decía, ¿por qué pelea? Ya ni sabía por qué estaba Brie Bella peleando por el título. Entonces, esto le agrega algo personal, además del combate por el título en sí, y lo hace un poco más interesante, que era lo que le faltaba a la lucha.
Lo que yo estoy temiendo, y entraremos más en detalle sobre esto el domingo cuando hagamos la previa en el directo, me pregunto si la situación de Daniel Bryan que se retira, el tema de Nikki que está con la operación y también sumado al hecho de que Brie pronto se va a retirar, al parecer según se dice, que pronto querría dejar de luchar para ir a hacer una familia con Daniel Bryan. Me pregunto si eso se meterá en los planes y le darán un reinado a Brie, porque esto en principio debería ser algo temporal, porque estamos en camino a ese Charlotte contra Sasha contra Becky, que se ve que se está construyendo. Así que veo ahí la tentación de darle el título a Brie, lo cual no me parecería bien, pero ahí está.
Sí, yo también tengo un poco de temor con eso. Espero realmente que no suceda, porque sería tirar bastante todo lo que están construyendo ya con Becky, con Sasha y con Charlotte, que son lo más interesante de la división. Así que, no sé, una pena, ¿no? Lo de la vida de Brie Bella con su esposo retirado y con la hermana lesionada, pero bueno, son cosas aparte y ojalá no se les ocurra nada raro en ese aspecto y todo siga el buen curso que estaba llevando.
AJ Styles contra The Miz. Tenemos a Chris Jericho en comentarios. Miz ataca a AJ de inmediato, apenas entra al ring y saca ventaja. Por eso de que AJ le rompió un diente a Miz, se vende al inicio la idea de que Miz le teme a los golpes de AJ. Miz domina, la gente anima a AJ, Miz se distrae diciéndole cosas a Jericho y AJ le cae con un forearm, saltando desde las gradas metálicas. Vamos a comerciales y al volver, Miz ha retomado el control, AJ hace el comeback, Miz sobrevive al Pele Kick, AJ sobrevive al Skull Crushing Finale, AJ bloquea un Lariat en la esquina y aplica el Calf Crusher para someter y llevarse la victoria. Luego del combate, Jericho toma un micrófono, AJ interrumpe esta vez la promo y dice que sí, Jericho ganó en SmackDown, pero sabe que Jericho sigue molesto por el hecho de que AJ le haya ganado en su primer combate individual en WWE. El público está no muy interesado en la promo de AJ. AJ propone un tercer combate en Fastlane. Jericho dice que no está seguro de querer luchar con él otra vez. Lo pensará y se lo hará saber en SmackDown.
Oh, un buen combate entre AJ y Miz, como el de SmackDown, más o menos.
Sí, ya Miz lleva dos muy buenos combates con AJ. Y, o sea, no quiero quitarle todo mérito a Miz, pero Miz no hace combates de este nivel con otras personas normalmente en los programas. Así que AJ se nota que está teniendo más confianza y le está sacando estos combatazos a Miz. Y eso es, AJ ahora con esta confianza y ahora que se siente cómodo en WWE, está al nivel para dar combatazos como los está dando, como el que tuvo con Jericho y demás. Así que bien por AJ y se ve bien en lo que tiene que ver con su potencial a futuro.
Aparte, lo que está bueno es que AJ es tan bueno que hace que en un combate contra alguien como Miz no solo saque un buen combate, como decís, sino que sea todo bastante, o sea, que sea posible que gane cualquiera, porque tuvo unos falsos finales que estuvieron buenos. Y hicieron también el combate, lo llevaron también los dos, que podía ganar cualquiera, y yo creo que si ganaba Miz no hubiese sido una locura tampoco, y si ganó así como ganó AJ tenía sentido. O sea, estuvo muy bien estructurado, los falsos finales estuvieron buenísimos, AJ sigue mostrando sus movimientos que genial, le están destacando bastante eso de su ofensiva y como que le están... Los comentaristas esta vez están haciendo un buen trabajo, me parece, al respecto de Styles. Y esta vez también le dieron un poquito de micrófono. Que nada, dijo lo justo. Creo que la gente no reaccionó muy bien igual a AJ hablando, pero...
A mí me sorprendió esto porque la gente durante el combate estaba apoyando a AJ. Lo animaba, cantaba su nombre y demás. Y durante la promo, por algún motivo deciden hacerle el what, deciden no prestar atención y no sé, o sea, AJ de por sí no es una gran promo, pero un poco de apoyo no habría venido mal.
Es que yo los what muchas veces no los entiendo, se los han hecho a Bray, que a veces se los merece, pero creo que se los han hecho, las veces que no se los merecía, se los han hecho, y cuando está 3 horas hablando, no sé, la gente no sé qué criterio tiene para hacer el what. Pero el combate fue muy bueno, de lo mejor de anoche. Y sigue la rivalidad. Y siguen dándole vida a SmackDown, que, como yo decía el otro día, si lo vi de vuelta después de mucho tiempo fue por AJ y por Jericho. Y bueno, seguramente van a anunciar el combate porque es lógico que van a pelear de vuelta. Pero está bueno que quieran darle un poco más de vida todavía a SmackDown.
Los Dudley Boys salen del ring, o salen al ring para hacer una promo. Hacen el ademán de sacar las mesas, pero no sacan mesas. Baba les pide a los Usos que salgan para hablar con ellos, pero recuerda que probablemente no puedan aparecer debido a que los atacaron la semana pasada. Devon dice que los Usos, al igual que los fans, pensaron que eran simplemente un acto de nostalgia, que estaban en su última gira, pero son el equipo más duro del mundo. Para la gente que no ve SmackDown, que son varios, Baba cuenta que ya no habrá más mesas, dice que los cánticos de mesas caerán en oídos sordos y que ya no les interesa lo que diga la gente. Y básicamente esta fue una promo exactamente igual a la que hicieron en SmackDown, solo que sin las mesas y el gesto simbólico de llevárselas y eso. Así que una repetición para quienes no ven SmackDown, precisamente.
Exacto, sí. Yo esta vez justo lo había visto después de mucho tiempo. Así que ya había visto todo, pero está bueno que como Raw llega a mucha más gente, lo repitan para seguir destacando este turn heel, que ahora lo que necesitamos verlos es pelear de vuelta, ¿no? Ya lo explicaron, ya hicieron promos, ya está. Ahora tienen que combatir y demostrarlo en el ring.
Paige contra Summer Rae. Summer ataca de inmediato y saca algo de ventaja. Summer domina por un rato. Paige se recupera con una patada y rodillazos a la cara. Paige busca el PTO, pero Summer gira en cobertura, consigue el 3 y se lleva la victoria.
Ah, un combate flojo. Paige, no sé qué es lo que le pasa, pero viste cuando pasa con luchadores que se nota como cierto desgano. Es como que, no sé, aplica un par de patadas y cuando va a agarrar a Summer es como... Yo lo noto así, capaz que, no sé, que no está transmitiendo bien o algo, pero se me hace cansino verla. Es como, es increíble, ¿no? Hace un tiempo había sido una de mis divas favoritas cuando estaba horrible la división, pero ahora está completamente perdida en un combate con Summer Rae, que no ha hecho nada en muchísimos meses. No sé hace cuánto tiempo que no peleaba. Creo que lo leí por ahí en el momento, pero no sé, 10 meses, 9 meses, una cosa así. Y al menos en Raw, por lo menos. Y una victoria así de la nada para Summer, que obviamente, como decimos siempre, las victorias y las derrotas no importan mucho, menos entre las divas. Y, igual, lo interesante es que Summer Rae estuvo bien en cuanto al combate, tuvo un buen desempeño. Y no sé, lo de Paige es muy raro, no sé a qué va a ir en WrestleMania, o sea, si va a estar en alguna rivalidad o algo. Por suerte dejó de estar en la órbita del título, que después estuvo no sé cuántos combates titulares. Pero no sé, esta es la parte, como siempre decimos, las divas tienen una clara división, me refiero a que están por un lado Becky, Sasha, Charlotte, Brie hasta ahora, es como la parte alta y con una historia y demás, que bueno, están Naomi y Tamina también en la vuelta, y lo que está fuera de eso, que son Alicia, bueno, Paige ahora, tienen algún combate así horrible de 2-3 minutos y están ahí para figurar nomás, para hacer relleno.
El tema de Paige me parece que tiene que ver con el hecho de que ella estaba durante mucho tiempo ubicada en las posiciones importantes, como estamos diciendo, como tú mismo estás señalando, esta división que hay dentro de la división de divas, valga la redundancia. Me parece que ahora Paige, porque ella es una veterana dentro de la corta edad que tiene, ha estado trabajando por mucho tiempo ya en el wrestling, y ella sabe cómo es esto de que cuando estás luchando en el mid-card o estás luchando en un combate importante, así que ahora que está metida en esta storyline que enfrenta a las chicas de Total Divas, pelea con Alicia Fox, se hace amiga de Natalia de nuevo, ahora sale con Summer Rae, encima tiene que perder. Me parece que esa desmotivación puede tener que ver con eso, con esa caída notoria en su posición dentro de la división de divas. Y por otro lado, mencionar que Summer Rae lució bien, Yo recuerdo que cuando estaba en NXT, era buena, mostraba buena, o sea, mostraba habilidades en el ring, era bastante decente. Y luego, durante un tiempo, cuando estuvo en el roster principal, la pusieron siempre en ángulos de aparecer en backstage, hacer storylines y hacer promos. Y en el ring no estuvo durante mucho tiempo, así que había perdido un poco de esa habilidad que tenía, pero ahora lució bien. Me parece que no desentonó. Y ahora esta victoria de Summer Rae, habrá que preguntarnos si lleva a algo, ¿no? Porque estas chicas están luchando, como decimos, lejos del título de las divas. Así que me pregunto a qué llevará esto, si habrá una revancha, si significará algo esta victoria. Porque, ¿sabes? A veces ponen estos combates y luego no tienen consecuencias.
No, sí, muchas veces pasa eso. Y es raro, pero creo que como están en esta parte perdida del roster, van a hacer algo, sí, van a aprovechar esta derrota bastante sorpresiva para enfrentarla de nuevo y tener capaz que un pequeño feud o algo.
Paul Heyman hace una promo en el ring, confía en que Brock Lesnar ganará en el main event de este domingo en Fastlane y en que luego vencerá a Triple H en el main event de WrestleMania. Quiere que esta promo sea más emocionante, así que pide que salga Roman Reigns para poder hablarle a la cara. Roman aparece, se escuchan algunos abucheos en el público. Heyman le extiende la mano y le da las gracias por presentarse. Dice que siente respeto por él y por eso quiere decirle esto directamente. No podrá superar a la bestia el domingo, ni siquiera uniéndose a Dean Ambrose. Habla de cómo quiere ganar el título para contentar a su hija. Le dice que debe escoger entre su hija y su mejor amigo porque Ambrose estará en su camino en el pay-per-view. Los que escogen a la familia son más exitosos, dice Heyman, que los que escogen a los amigos. Lesnar es un enemigo este domingo, pero también lo es Ambrose. Es una tremenda promo de Heyman, como ya nos tiene acostumbrados. Roman empieza a hablar, y los abucheos también empiezan. Roman dice que peleará con Ambrose sin problemas. Ya le ganó una vez a Ambrose, aún no le ha ganado a Lesnar, pero sí que le ha dado una paliza antes. Ganará de alguna manera en Fastlane, dice, y luego vencerá a Triple H en WrestleMania. Se dan la mano, Heyman se va. Los Dudleys aparecen y atacan por la espalda a Roman. Ambrose sale a rescatar a Roman. Los Dudleys se van. Roman y Ambrose se dan la mano. Ambrose busca el Dirty Deeds, pero Roman escapa. Intercambian sonrisas. Hay algunos abucheos porque la gente quería que haya pelea. Y ahí está el tema de la tensión entre ambos.
Bueno, bien vendida sobre todo por Paul Heyman en su promo, que fue buenísimo una vez más. Y siguen todo el mundo. Me gusta esto, como venimos diciendo en las últimas semanas, Stephanie tirando también el tema de que Roman le quita protagonismo. Ahora Paul Heyman hablando de lo mismo. Bueno, y ya tuvieron este primer enfrentamiento, o por lo menos amague de enfrentamiento, con Ambrose a punto de aplicar el Dirty Deeds. Y mirando al cartel de WrestleMania, es algo, esa imagen clásica que pasa en todos los Road to WrestleMania, ¿no? De los rivales mirando el cartel como diciendo, bueno, lo que me importa a mí es llegar acá. Así que está interesante, espero que ahora que nos están vendiendo esto, en algún momento pase realmente, no lo dejen enfriar mucho, que es algo que suele pasar en WWE, lo hemos visto mil veces en mil rivalidades, que parece que va a explotar, que va a explotar, que en algún momento que llega, y después no llega, o se aburren, o no tiene el éxito que pensaban, y queda por ahí. Creo que la gente va a estar esperando esto con mucha ansiedad, y tiene que darse más pronto, lo más pronto posible. Pero bueno, sí, un buen segmento, sobre todo gracias a Heyman y a esta tensión después con entre Ambrose y Reigns.
Mañana toca hablar de Inbox en el podcast, el programa en el que nos dejan preguntas y las respondemos ahí conversando. De paso les digo que pueden entrar a rasdelona.com, ahí está arriba la pestaña de preguntas para que dejen preguntas si ustedes desean. Y lo menciono porque ya estaba viendo algunas preguntas que han llegado para el programa de mañana y muchos están pensando en esto del turn heel de Dean Ambrose, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo llegará? ¿Cuándo será? Y yo puedo ir adelantando que, según lo que creo, este turn debería llegar porque se ve la tensión y parece que puede ser una idea interesante para un feud. Pero me parece que aún no, porque como Roman está camino a WrestleMania a enfrentarse con Triple H, y Triple H ahora es el heel principal, yo me imagino que Roman le gana a Triple H en esta WrestleMania y probablemente luego en el Raw siguiente o quién sabe si habrá una revancha con Triple H, no creo. Pero me imagino que luego, con Roman Reigns campeón, Roman Reigns va a necesitar retadores. Así que me imagino que ahí, luego de que pase todo esto de WrestleMania, Dean Ambrose sí que podría hacer el turn y podríamos tener este combate que nos vienen mostrando como una posibilidad desde hace ya un tiempo.
Sí, exacto. Yo creo que, tal cual lo que dijiste vos, que no va a haber una revancha con Triple H y que cuando terminen las rivalidades de WrestleMania, sobre todo esta de Roman Reigns con la autoridad, y sea campeón nuevamente, ahí tiene que ser el momento de Dean Ambrose, sobre todo pensando que, como siempre decimos, los ciclos de WWE, viste, este Rose WrestleMania, de Royal Rumble a WrestleMania, después tiene unos meses que baja bastante porque arrastran las rivalidades. En los pay-per-view vemos las mismas luchas que ya vimos, porque viene Extreme Rules, viene el pay-per-view de mayo, nunca me acuerdo cuál es. Pero que han sido, no sé, Over the Limit, por ejemplo. Y
creo
y
que sí. Es... No, si no es Battleground, es... no sabría decirte.
Pero sí, en los últimos años ha cambiado de nombre, ha cambiado. Es como la parte baja, así de... Una de las partes bajas del año.
Payback. Que
ahí va, Payback. Que este tipo de rivalidades podría... Un Dean Ambrose, Roman Reigns, seguro que le añadiría un montón de interés a la cartelera.
Ajá. Me estaba preguntando por qué los Dudleys atacaron a Roman. Decía, no tiene sentido, son heels y ya, y por eso atacan, pero... Es porque es primo de los Usos, ¿no? Ahora, precisamente hace un momento se me ha ocurrido esto, así que... Bueno, está justificado. Pero, bueno, de ese combate hablaremos un poco después, que viene el anuncio. Anuncian que habrá un premio Vincent James McMahon, el nombre del padre de Vincent Kennedy McMahon, el Vince que conocemos todos. Y no dicen más detalles, así que habrá que esperar a ver de qué se trata esto.
Sí, tenemos luego...
Sí.
Un premio que lo venden como algo... Que va a ser muy prestigioso y que nunca nadie...
Es un Nobel dentro del universo de WWE.
Sí, y obviamente tiene ese nombre larguísimo, como les encanta, como decíamos recién, lo de André the Giant Battle Royale. Esto también es el Vincent J. McMahon Legacy, no sé cuánto, Award. Que obviamente, lo estoy buscando acá en las notas, ya lo perdí, pero también tiene un nombre rimbombante como les gusta a ellos.
Heath Slater contra Zack Ryder. Los Social Outcasts hacen una promo en un cuadro que no vale la pena anotar. Slater hace una vuelta de celebración alrededor del ring junto a sus amigos. Ryder aprovecha la distracción y toma el control en el ring. Slater sobrevive al Broski Boot. Salta sobre todos los Social Outcasts afuera Ryder. Bo Dallas distrae y Slater aplica el Execution para llevarse la victoria.
Tenía nombre ese move.
Sí, es el no sé cómo lo llama Slater, pero es el finisher, uno de los finishers, el finisher secundario de Edge.
Ah, ya, claro. Bueno, otra semana rara con los Social Outcasts, como ya se ha hablado acá en Weekend, por SmackDown. Se sigue sin saber qué es lo que se quiere hacer con ellos. Otra victoria para Slater que le había ganado hace poco a... Sí, Slater había ganado hace poco, ¿no? Sé que los Social Outcasts vienen ganando. Me marean porque son cuatro. Y
bueno, Rose le ganó a Titus la semana
Rose
pasada.
Rose le ganó a Titus, bien.
Pero luego ella y Jericho le ganaron a Rose y Curtis Axel en SmackDown. Así que yo me imagino que probablemente a Slater le toque perder en SmackDown.
Sí, y es raro otra vez... esto de que son showers, pero que ganan y les dan minutos y les dan tiempo en pantalla, pero... y todavía una pelea con Zack Ryder, que es la nada misma, lo siento por Carlos, ¿no? Que le encanta, pero pobre Zack Ryder está ahí perdido. Y bueno, nada, creo que no hay mucho más que decir sobre este combate, la verdad.
De esto sí que hay que decir varias cosas. R-Truth tiene una cita con una chica en un restaurante. Goldas es el mesero. Dice que además de esa chica, él también es su compañero, así que ofrece un champán para celebrar. Abre la botella de champán colocada en su entrepierna y embarra a la pobre chica. Y bueno, Arthur tiene que ponerse a limpiarla y eso. Y este segmento, otro segmento extraño de Goldas y Arthur.
Yo no sé, están en la delgada línea entre la genialidad y la estupidez estos segmentos. Pero estoy esperando ya que se unan de una vez.
A mí me ha parecido que lo están alargando demasiado ya.
Claro. Aparte se está volviendo súper bizarro, que está bien porque es Goldust y es un bizarro y demás. Pero ya llevan unas cuantas semanas. Ni siquiera se juntaron todavía. Entonces, si gastan todos estos chistes y todos estos segmentos raros y todo este tiempo, después cuando se junten, ¿qué van a hacer? Tienen que dejar también tiempo para eso, para hacer segmentos cuando estén juntos, este tipo de cosas. Poner esto me parece que hubiese tenido más sentido cuando, juntos, por ejemplo, ¿no? Como, por decir algo, Goldust llevando un poco al extremo que son compañeros, entonces apareciéndose en el medio de una cita y, no sé, por decir algo, ¿no? Así de la nada. Que esto de ahora es como que ya está, ya son muchos segmentos raros y todavía no ha pasado nada. Y uno va a perder el interés porque está gracioso una, dos, tres veces, pero 10 no va a ser gracioso.
Además, esto de... Porque este show de WWE ahora está con la idea de que es muy conservador, de que es para toda la familia, ¿no? Se honran con decir que son PG y eso. Y de pronto tenemos a Goldust que se pone una botella de champán en la entrepierna y mancha a la chica cuando lo abre. Y digo, ¿cuál es el...? ¿En dónde se pone el límite, no? Y no sé, es muy extraño esto que hicieron el día de hoy con este segmento.
Totalmente.
Se anuncia oficialmente el Kevin Owens contra Dolph Ziggler por el título intercontinental en Fastlane, del que ya hablamos. Los Lucha Dragons y Neville contra Alberto del Río, Sheamus y Rusev. Nos cuentan que Kalisto contra Alberto del Río será en el pre-show del evento del domingo. Todo el mundo se mete en el ring al inicio. Los babyfaces se lanzan hacia afuera sobre todos. Hay un corte comercial. Al volver, la League of Nations domina a Kalisto. Kalisto bloquea un suplex de Sheamus con rodillazos y aplica un DDT. Sin Cara hace el comeback. Sin Cara luce muy bien en este comeback. Barrett lo distrae desde afuera y Alberto le aplica una patada que lo deja colgando en la cuerda. Alberto aplica el doble foot stomp con Sin Cara colgando ahí en el medio del ring. Así que queda genial el movimiento y la League of Nations se lleva la victoria.
Bueno, el final muy bueno con esa aplicación del remate de Alberto. Esta vez sí se vio bien. No como suele verse en la esquina, que no me gusta tanto. Y otra semana más en las que sigo apoyando a la League of Nations como tag team. Aunque ahora, bueno, lucharon de tres, pero me siguen gustando en ring y cómo funciona como equipo, y contento por ver de vuelta a Barrett alrededor, por lo menos. Y hubo algo que me dio gracia, un segundito nomás, cuando festejan que no le agarran la mano a Sheamus para levantar los brazos en señal de victoria, y quedó gracioso porque Sheamus como que trató de agarrarlos también. Ya ni sus propios compañeros le dan bola al pobre Celtic Warrior.
Sí, el combate estuvo ahí simplemente para seguir vendiendo la historia de Kalisto y Alberto. Y estuvo bien, como digo, Sin Cara me gustó mucho cómo estuvo. Y también ahora vemos de vuelta a Sheamus en acción, así que bien por ellos. El único que aún no puede volver es Barrett. Y voy a saltar el siguiente segmento para juntarlo con lo que vendría después, porque quiero pasar a lo que las League of Nations dicen backstage, están celebrando ahí. Renee Young aparece para entrevistar a Alberto del Río. Los demás se van. Rusev murmura que se va a ver a Lana. Alberto dice que Kalisto tuvo suerte en la última vez y que no basta la suerte para ser campeón. Alberto pide que el combate con Kalisto en el pay-per-view sea 2 de 3 caídas para así poder ganarle a Kalisto 2 veces. Y tenemos ese combate, que es por el título de Estados Unidos, que es 2 de 3 caídas ahora y está en el pre-show.
Sí, una pena ponerlo en el pre-show. Sobre todo un combate que suena interesante teniendo en cuenta sus anteriores enfrentamientos, que fueron buenos todos. Una, dos, tres caídas seguro puede estar bueno. Y el pre-show es como que ya te dicen pre-show y uno pierde hype. Creo que igual te dicen Sting versus Undertaker en el pre-show y uno, ay, el pre-show, tengo que ponerlo antes. Y tienen una pausa en el medio y todo, entonces Es lo más matahype que pueda haber. Por más que sea quien sea, yo ya lo pienso y me aburre de pensar de que estoy viendo eso y todavía faltan 3 horas más de show. No sé, es raro, porque tiempo va a haber. No sé por qué lo ponen en esa parte de la cartelera. Pero bueno, seguramente va a ser un buen combate y eso es lo importante.
Además, siendo 2 de 3 caídas, deberían necesitar tiempo. Exacto. Y el tiempo en el pre-show hay, pero a veces lo gastan en tonterías. Así que me imagino que tendrán que reducir un poco la cantidad de tonterías que ponen en el pre-show y dejarles un espacio para que tengan un combate de 20 minutos. Y que puede ser muy bueno con ellos, además 2 de 3 caídas y con el título. Puede ser muy interesante, pero sí que me va a hacer enojar esto de la pausa en medio que mencionas y todo. Pero bien, habrá que confiar en ellos y ver qué tan buen combate pueden dar a pesar de que sea en el pre-show.
Exacto, sí, sí.
A ver, retrocedo un poco para ir con este segmento. Muestran un video de Facebook en el que Naomi y Tamina se encuentran con Becky Lynch en backstage. Deciden tener un combate y de la nada se buquea, a pesar de que Jericho no está involucrado en el segmento. Tamina patea a Becky y con eso vamos al combate. Becky Lynch contra Naomi. Becky saca ventaja al inicio. Naomi aplica su combinación de patadas y toma el control. Becky se deshace de Tamina, que intentaba intervenir. Giran en coberturas hasta que Becky encaja su disarmer y somete a Naomi para llevarse la victoria. Ahora viene lo más importante de todo esto. Naomi y Tamina atacan a Becky luego del combate. Sasha Banks aparece. Sale con tacones altos, con ropa de calle, o sea, no se ve como para luchar. Así que camina lentamente hacia el ring para salvar a Becky. Pero no evita que la sigan golpeando, solamente se queda afuera. Espera a que Tamina le aplique su Samoan Drop. Y cuando aplica el Samoan Drop, recién entra Sasha al ring. Las heels se van, no hay brawl. Becky se levanta luego para... O sea, deja de vender el Samoan Drop. Y un segmento post-combate muy extraño.
Rarísimo todo lo que pasó. Primero vi la victoria de Becky, que pensé que iba a perder, que sería el clásico buqueo de WWE, que los que van a ganar el domingo pierden antes, etcétera, etcétera. Porque aparte, Sasha peleó contra alguna de las dos en SmackDown, ahora no me acuerdo. Pero Sasha viene con... O sea, claramente van a ganar las dos. Entonces no precisaba una victoria ahora. Sobre todo si están las dos juntas. Era normal que pudieran distraer a Becky y que terminara perdiendo. Está, ganó por sumisión. Así que está bastante clara que es superior Becky que Naomi. La atacan las dos. Y aparece Sasha lentamente. Y sin ese ímpetu de que viene a salvar, por lo general, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los Dudleys atacan a Roman Reigns, Dean Ambrose aparece corriendo, que es lo lógico. Y perdón, estoy un poco tomado de la garganta. Eso ya era raro, venía así como, vengo a salvar, pero no sé, capaz que sí. Da toda una vuelta mientras le aplican el Samoan Drop y parece como si estuviese esperando que le aplicaran, porque demora un montón en entrar. Yo no estaba entendiendo bien todavía qué pasaba.
A mí me parece más bien que Tamina se demora, ¿no? Porque creo que la clave para que entrara Sasha era el Samoan Drop y Tamina tarda en aplicarlo y por eso Sasha tiene que darse una vuelta para recién entrar.
Lo de la vuelta es muy gracioso porque no tiene nada de sentido que tenga que dar una vuelta para meterse y no hay brawl, no llegan a enfrentarse. Y tampoco queda claro el papel de Sasha, porque es como que la viene a salvar. Pero a mí me hubiese gustado que hubiese un poco más de tensión, que creo que la va a terminar habiendo el domingo entre Sasha y Becky. Pero no sé, viste que fuese una cosa de bueno, mirá, tengo que venir yo a salvarte porque vos sola no podés. O sea, que Sasha sea un poco más Sasha, ¿no? Es como que ni ella sabía bien qué tenía que hacer, salió ahí, le apoyó un poco, como, bueno, estoy acá, pero no somos tan amigas tampoco. No sé, fue todo tan raro, no tiene mucho sentido, la verdad.
Sí, muy extraño. Ahora sí se anuncia el combate de Roman Reigns y Dean Ambrose contra los Dudley Boys en SmackDown. Y yo podría apostar mi alma a que esto va a terminar en descalificación o en conteo afuera. Porque por un lado tenemos a Roman Reigns y Dean Ambrose, que están como yendo como retadores o los participantes en el main event del pay-per-view. Y por otro lado están los Dudleys, que acaban de hacer el turn, que se están cuidando para el feud con los Usos, que ahora tienen esta nueva personalidad y hablan a los fans, los insultan y hacen eso de las mesas. Así que no es momento para darles una derrota, y además sería un error hacer que pierdan un combate, por lo que yo me imagino que aquí no vamos a ver ganador.
El main event fue tan lamentable. Como decíamos al principio, no, se hizo larga la espera teniendo en cuenta lo que se venía ahora.
A ver, vamos a ver entonces. Big Show contra Braun Strowman. A ver, antes de hablar del combate, hay que pensar en por qué tenemos Big Show contra Braun Strowman como main event. Estaba además hablando del último show antes del pay-per-view, que en el cual se supone que el último segmento es el que nos tiene que terminar de vender la idea de que hay que comprar el pay-per-view, que hay que verlo porque es un gran evento. ¿Por qué tenemos Braun Strowman contra Big Show? Me parece que es porque, si nos ponemos a pensar en el resto de cosas que tuvimos en el show, no hay nada que encaje en el perfil de un combate para el main event o un segmento de main event. Lo más cercano sería la promo de Paul Heyman con Roman Reigns y con Dean Ambrose. Y eso no fue lo suficientemente fuerte como para ser el final del show, me parece. Así que además vendría luego el ataque de los Dudley Boys, que tendría que explicarse luego con el buqueo de SmackDown. Así que nos quedamos con esto, que tiene ahí la función de buquear un combate al final, del que ya hablaremos, pero yo no me imagino a nadie que haya estado pensando en este show, viendo, en mi caso fue así, yo estábamos ya a las 2:30, dije, a ver, ¿qué combates me falta ver? Le pongo a pensar y de los combates que te había anunciado, faltaba solo Big Show contra Braun Strowman, y yo pensé, Big Show contra Braun Strowman va a ser el main event de este show. No puede ser. Iba pasando el tiempo y caí en la cuenta de que era así. Y dije, bueno, ¿quién se va a quedar a ver este combate, no? Pero es lo que tuvieron que hacer porque, como digo, al parecer no había nada más que poner en esta posición de parte final del programa.
Sí, es como, parece que hubiesen buqueado jugando al Teu, ¿viste? Y llenaron todos los segmentos que precisaban y dijeron, bueno, ya gastamos todo, ya no sabemos qué hacer. Bueno, está, esto queda para el final, listo, no importa. Porque sí, creo que si lo de Roman y Dean hubiese sido un poco más fuerte, capaz que si no hubiese sido solo una mague y si no hubiese estado lo de los Dudleys, capaz que hubiese sido lo suficientemente fuerte, pero no lo fue y tuvimos este flojísimo main event.
Vamos a ver entonces, los Wyatt hacen una promo en el ring, lo importante es lo que dice Bray. Dice que la libertad está en su poder, les pide a los fans que se rindan ante él, que sea una decisión propia en lugar de que Bray tenga que decidir por ellos, como decidió por Kane, por Ryback, y como esta noche su hermano Braun Strowman decidirá por el Big Show. Empieza el combate entonces, el gran main event, Big Show contra Braun Strowman, se van al brawl rápidamente, Show hace que Strowman venda un poco, pero Strowman es quien saca ventaja y toma el control. El público anima a Show, hay que darles eso, estaban interesados en el combate al menos. Show se recupera con un suplex, entra la familia a atacar a Show y, además de habernos hecho esperar 3 horas para ver Big Show contra Braun Strowman, el combate termina en descalificación. Ryback aparece para entrar al brawl, descalificación a los 5 minutos además. Sí. Ryback aparece para entrar al brawl, la familia sigue teniendo ventaja hasta que aparece Kane abriendo un agujero en la lona, saliendo, surgiendo por debajo del ring. Se encargan de los Wyatts, Big Show, Kane y Ryback celebran en el ring y así termina el último Raw antes de Fastlane.
Bueno, por un momento pensé que había viajado un par de días en la semana y que estaba viendo el final de SmackDown. Porque es un clásico final. Descalificación, combate de 5 minutos. Lo único que faltaba era que terminé haciendo ahora un tag team match, pero como van a hacer el combate 3 contra 3, probablemente en Fastlane, no podían hacerlo. Pero como veníamos hablando hace un rato, un main event que no sonaba para nada interesante, que no fue para nada interesante. Strowman y Bischoff se dieron un par de golpes nomás, fue, no tuvo nada de emocionante. Se llevaron contra la esquina, para el otro lado, el intento de suplex, el suplex, y ya estaba los Wyatt. Supongo que los Wyatt tendrían, estarían igual que nosotros, diciendo, hace 3 horas estamos acá esperando, esperando que Strowman vaya a pelear contra Big Show, ya estamos recontra cansados, vamos a hacer la descalificación de una vez y vayámonos. Yo claramente si fuese Luke Harper, pero Eric Rowan estaría pensando eso, así que intervendría ni bien tuviese la chance. Y bueno, aparece Ryback, que yo ya lo veo y me río, porque pobre Ryback. Lo único bueno es la aparición de Kane a través del ring, que trata de darle un poco más de un aura, así como ahora se vuelta el demonio y demás. Y el cierre con los tres gigantes, tratando de vendérnoslo como una amenaza, cuando pensando en buqueo ninguno está muy bien parado en realidad, y no van a ser una amenaza de verdad para los Wyatt.
Dos cosas voy a decir sobre este combate. Primero, que Braun Strowman no lució mal. Lo que hizo, lo poco que hizo, lo hizo decentemente, lo hizo bien, así que por ese lado no me puedo quejar. No lo hemos visto en un combate largo ni muy importante como para decir que realmente está mejorando, como dicen por ahí que está mejorando. Pero creo que, comparado con cómo lució en últimos combates, sí puedo decir que ha mejorado un poco. Y lo otro es que, a pesar de todo lo que se pueda decir de la posición de este segmento en el show, que sea el cierre, que no es un cierre para vender el pay-per-view, sí me parece que se hizo bien de continuar esa historia que veníamos viendo de los Wyatts, destruyendo precisamente a esta gente, ¿no? Kane, Ryback y Big Show. Y haciendo que añadimos un combate para los Wyatts, para el show, para Fastlane. Porque están en camino a Bay, está en camino a retar a Brock Lesnar. Así que se han puesto over en las últimas semanas. Y esto servirá para hacer el último escalón que tengan que subir para finalmente, luego de Fastlane, sí meterse del todo en la storyline con Brock Lesnar. Así que una victoria sobre estos tres les caerá bien. Y además le da un poco más de interés a la cartelera, que no sé qué tan interesante sea un 3 contra 3 con estos luchadores involucrados, pero para la Wyatt Family, como digo, funciona.
Sí, exacto. Yo creo que va a cumplir con el cometido de tenerlos en un combate, de tenerlos justamente en la cartelera, de que tengan presencia, y estirar el enfrentamiento importante, que es el Bray versus Brock Lesnar.
Entonces, pensando ya en este Raw, con una visión global de todo lo que hemos visto esta noche, creo que ya puedo determinar cuál fue el punto de inflexión, y fue luego del segmento de Paul Heyman con Roman Reigns y Dean Ambrose. Creo que todo lo demás, a pesar de que hubo un buen combate ahí con la lucha Dragons, Neville y la League of Nations, creo que no hubo nada que sea realmente interesante ya como para quedarse a ver el show y decir, voy a quedarme. Y por eso es que Raw, luego de esto, se sintió más pesado, sintió que ya nos trabajaba el cardio. Así que un show de último show para Fastlane que fue duro de ver, pero al menos tuvimos cosas interesantes al inicio, como el cambio de título con Kevin Owens y este segmento con Roman Reigns y Dean Ambrose, y el crecimiento de la tensión y todo lo demás.
Sí, al final éramos como, nuestro cardio era como el de la Roca, más o menos. Estábamos todos sudados y nos costaba mucho todo. Pero es lo de siempre, es un show de 3 horas que, salvo contadísimas excepciones, se hace todo entretenido. Así que yo, como siempre, yo lo voy midiendo en el momento en que miro la hora. Cuando hay veces que miro la hora a la primera media hora, que eso es algo muy negativo, que digo, ¿cuánto falta? ¿Quién puede ser que haya pasado media hora? Y hoy fue a las 2 horas más o menos que miré y dije, bien, bueno, falta solo una hora. Y fue un poco, fue cerca de ese segmento, porque me acuerdo más o menos que fue cuando me empecé a cansar. Heyman me hizo aguantar un rato más, y ya para el combate de la League of Nations contra los Lucha Dragons y Neville, ya estaba cansado, ya no quería saber más nada, sobre todo teniendo en cuenta el main event, que al final fue todo lo pobre que podía haber sido.
Bien, como siempre decimos, si les gusta este programa, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdelona.com. Estamos con análisis de los pay-per-views de los shows de televisión. Tenemos Raw, SmackDown, Impact Wrestling, NXT, Lucha Underground, Ring of Honor TV. Tenemos preguntas y respuestas, noticias, mucho contenido en arrasdelona.com. Episodios nuevos todos los días, así que pasen por la página y suscríbanse. Además, para escuchar este post-Raw todas las semanas, para descargarlo luego. Es $2.99, es casi nada, así que pasen por la página y suscríbanse. Tenemos mañana inbox, pueden dejar preguntas, como siempre, en la pestaña de preguntas. Además, ya está colgado el artículo que le comenté a Fede ayer sobre Jim Cornette, ¿no? De esto de Lucha Underground. El artículo tan esperado, no sé si era esperado por la gente, era esperado por ti porque te había generado mucho hype diciéndote que lo estaba escribiendo. Así que también pueden pasar por solowrestling.com y leer los artículos y todo lo demás. Y bueno, Fede, contigo será hasta el domingo, porque estaremos haciendo la previa primero el directo, no contigo, pero sí que estaremos más tarde, inmediatamente después de que se realice el pay-per-view, grabando el análisis, como siempre, y veremos qué sucede en ese fast lane.
Sí, bueno, por suerte no estoy también en la previa, sino iba a ser un día extremadamente largo, pero voy a estar escuchando, así que va a ser lo mismo. Son otra vez esos domingos de pay-per-view que son muy especiales. Y ya estamos así en los últimos momentos de este camino a WrestleMania, así que el hype va a estar seguro presente.
Les recuerdo nuevamente, mañana inbox, pueden pasar por arrasdelona.com, arriba la pestaña de preguntas, preguntarnos lo que ustedes quieran sobre Fastlane, sobre Raw, sobre cualquier cosa en el mundo del wrestling. Y con eso los dejamos. De parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.